Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Estaba en el colegio cuando comenzó a sentir un dolor insoportable en un testículo, así que acabó las clases para ir con sus padres al centro de salud de Mollina. El médico, sin explorarlo ni hacerle pruebas, le dio el alta, le recomendó reposo y le dijo a la familia que no tenían por qué preocuparse, que aquel dolor tendría que ver con algún virus o una bacteria. Pero al día siguiente la situación del joven de 16 años era la misma, no mejoraba, así que sus padres lo llevaron a las urgencias del Hospital Comarcal de Antequera, donde lo operaron de urgencia para extirparle el testículo por una dolencia que, de haber actuado a tiempo, se podría haber resuelto sin mayores consecuencias, porque en un caso así, actuar en las primeras 6 horas resulta clave. Ahora el Servicio Andaluz de Salud ha llegado a un acuerdo con la familia del joven, que va a recibir una indemnización de casi 53.000 euros por esta negligencia médica. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. El de este joven de Antequera, de la comarca de Antequera, es uno de tantos casos que lleva a la Asociación del Defensor del Paciente. El abogado Damián Vázquez ha visto en su despacho decenas de casos de negligencias médicas, errores de diagnóstico. Damián Vázquez, letrado del despacho Vázquez Abogado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy, Damián, supongo que lo sabes, es el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal. Estamos a punto de terminar el año 2023, te imagino, pues con los datos, haciendo balance de cómo ha ido el año, hasta donde puedas contarnos por ese balance del año. Pero ¿cuántas reclamaciones por negligencias médicas se hacen en Málaga a lo largo de 12 meses?
Sí, Mónica, vamos a ver, en este caso estamos, como bien dices, cerrando la memoria anual de la Asociación del Defensor del Paciente. Hemos notado un aumento de los casos también, o un ligero aumento con respecto al año pasado, pero todavía no está cerrado. Si os puedo dar datos en la que, desgraciadamente, Málaga está junto con Sevilla a la cabeza de reclamaciones. Estos son datos porque publicamos la memoria del 2023, la publicaremos en enero. Os puedo dar los datos del año pasado, en la que en Andalucía hubo unos 2.621 casos de posible negligencia médica y Málaga estaba en segundo lugar tras Sevilla con 725, algunos de ellos incluso con fallecimientos. Y a la cabeza de los hospitales más denunciados en la provincia de Málaga, con respecto a Andalucía, el Virgen de la Victoria estaría en segundo lugar y el Hospitalario Regional de Málaga, Carlos Haya, está en tercer lugar. Es decir, que desgraciadamente estamos en el top de reclamaciones de posibles reclamaciones de negligencias médicas o errores en este campo.
Damián, a falta de ese balance, la conclusión final, pero hablas de un ligero aumento a lo largo de este año en las denuncias que os llegan. ¿Eso es porque hay más errores médicos o eso es porque hay más conciencia del usuario, de sus derechos?
Las dos cuestiones. De todas maneras, el usuario, el paciente o sus familiares ya desde hace años, y gracias a las labores, por ejemplo, como la Asociación del Defensor del Paciente, ya tiene más, y los medios de comunicación tienen más concienciación a la hora de reclamar. Es decir, que si ya ven algo, nuestro consejo, que ves alguna irregularidad, una falta de atención adecuada, una lista de espera, nuestro consejo incluso es que directamente en el propio hospital o en el centro de salud donde estés presentes esa ya reclamación, y si es un caso ya más grave de negligencia médica, pues acuda a un abogado especializado o, como Vázquez Abogado, la Asociación del Defensor del Paciente, en la que te van a poder ayudar o centrar o ver la viabilidad de ese caso, sobre todo, como comento, cuando hay ya casos de lesiones, secuelas, fallecimientos, otro tipo de atención inadecuada. Eso por ahí. Como bien sabéis también, y sobre todo centrándonos en Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud es el competente para, en hospitales públicos, en centros sanitarios, para atender a los pacientes en nuestra provincia de Málaga y en Andalucía. Y aquí también bien sabéis la situación lamentable que tenemos de la sanidad pública andaluza. En su momento se decía que era o se había heredado del antiguo o del antiguo gobierno, pero estamos viendo que la situación no mejora, sino que está incluso empeorando. Se han publicado también hace pocos días, que también lo sabéis, las listas de espera, y verdaderamente nos hemos llevado las manos a la cabeza de la situación desastrosa y de que se ha aumentado o disparado esa lista de espera, tanto para asistencia de que te vea un médico o un especialista, como que después tener una prueba diagnóstica, como posteriormente la intervención quirúrgica. E incluso estamos viendo disparidades entre propios hospitales de Málaga, en la que unos tardan más que otros en esa lista de espera, o casi el doble. Eso es inadmisible y en este caso eso es un campo de abono para posibles reclamaciones de negligencia médica o, como también estamos viendo, casos de tardanza o demora en los diagnósticos por esa saturación. Nosotros apoyamos a los sanitarios, lógicamente, en sus reivindicaciones, pero hay una falta de medios total y eso supone negligencia. Por ejemplo, hemos notado también aumento en casos de cáncer, ¿no?, en la que una vez que se ha diagnosticado tarde y mal al paciente, incluso podía estar en estadio 4, es decir, prácticamente ya casi al final y con escasa posibilidad de tratamiento, y muchas veces iniciamos la reclamación por negligencia médica al propio paciente y después tienen que continuarlo las pacientes, y es un drama cuando recibimos la llamada del despacho: oye, mire, que mi madre o mi padre o mi familiar ha fallecido y que nosotros vamos a seguir la reclamación. Es muy duro.
Damián, en el caso de la familia de la comarca de Antequera que estamos contando, ese joven de 16 años que ha perdido un testículo porque por una negligencia médica, ha llegado la familia a un acuerdo con el SAS. ¿Qué parte de las denuncias se resuelven por la vía administrativa y cuántas acaban en la vía judicial? Es decir, ¿en el acuerdo previo o directamente llegando a los tribunales?
A ver, os comento, este caso de desgraciado también caso, además de un menor de edad, 17 años, paciente malagueño, que se podía haber solucionado perfectamente, simplemente con que el médico que lo atiende en Mollina le hubiera realizado una prueba diagnóstica, un ecodoppler, o lo hubiera derivado inmediatamente al hospital o para ser tratado adecuadamente, en 6 horas se hubiera salvado el testículo. No sucedió así, le dio un alta improcedente con una simple orquitis y para su casa. Al día siguiente el dolor era insoportable y a los padres deciden llevarlo al hospital de Antequera, y allí, si se actúa conforme a la buena praxis médica, se le realiza el ecodoppler y le dicen: mire usted, ¿qué nos tenía que haber traído el niño antes? Y dice: no, mire, que ayer me dijo un médico esto. Al final supuso que se le extirpara el testículo. Este caso es de los más rápidos que hemos tramitado. La verdad que es una raya en el agua, en el sentido de que en menos de un año hemos presentado reclamación, se ha tramitado el expediente y finalmente el SAS, ante la claridad del hecho, nos han propuesto un posible acuerdo indemnizatorio, fue revisado por nosotros, se valoró el daño y hemos considerado ajustada esa cantidad. Aquí sí felicitamos al SAS por esa celeridad, pero nos encontramos que habitualmente no sucede así, que incluso pueden estar 3, 4, 5 años para tramitar un expediente que se supone que en 6 meses debería ser resuelto. Y muchas veces también terminan dictando resoluciones desestimatorias, y eso nos fuerza a posteriormente tener que interponer una demanda ante el juzgado, generalmente pues aquí sería en la provincia de Málaga o dependiendo en la costa o en Antequera o donde sea. Y aquí también generalmente la Asociación de Defensa del Paciente está teniendo, pese a la dificultad de los casos, la complejidad de los mismos, negligencia médica, una tasa de éxito bastante alta. Es decir, somos bastante luchadores, nos apoyamos también informes periciales de especialistas y intentamos llevar a buen puerto, y sobre todo no ya solo desde el punto de vista económico, sino también que sea justicia y se reconozca esa posible negligencia.
En todo caso, Damián, muchísima paciencia, ¿no? Seguro que muchos oyentes dirán: ¿yo para qué me voy a embarcar en una lucha contra el SAS si esto es al final contra la administración, como complicado, como David contra Goliat? No tengo ni el tiempo, ni la paciencia, ni el dinero para enfrentarme a una gran administración pública. Eso lo pensará muchísima gente, ¿no?
Pueden pensarlo, pero se equivocan. Yo también les digo, esta es la lucha efectivamente de David contra Goliat, pero nosotros con nuestro tirachina, David, en la mayoría de las ocasiones o muchísimas ocasiones conseguimos vencer a Goliat y al final nos llevamos, o ganamos ese caso. Y lo que le digo a un paciente o a su familia, le digo: mire usted, o sobre todo cuando hay casos de fallecimiento, yo si fuera mi madre o mi padre estaría luchando hasta el final, tarde lo que tarde. Hay que tener, lógicamente, paciencia, pero haciendo bien las cosas, pidiendo los historiales médicos, reclamando, que además solo hay un año para reclamar, ojo, es importante ese dato, e intentando apoyarse en abogados especialistas, en peritos también especialistas en la materia y luchando por los intereses, pues también agradecemos en este caso, bueno, el SAS cuando llega a acuerdos o reconoce esos hechos, o a los propios jueces, que ya no son el propio SAS el que resuelve, sino son los jueces los que tienen, lógicamente, la última palabra, y en muchísimas de las ocasiones están dictando sentencias favorables, pese a esa dificultad, a favor de las víctimas de negligencias médicas, lo que agradecemos, ¿no? Me acuerdo también, muy reciente, un caso de los que hemos ganado en el contencioso administrativo de las más altas de España en cuanto a una hipoxia de una menor durante el parto, que sufrió unos problemas cerebrales, ahora mismo tiene un 90%+ de discapacidad, y ha sido una de las más altas a nivel contencioso de indemnización, con más de 3.600.000 euros, incluyendo intereses, aunque lógicamente ni todo el dinero del mundo va a devolver la salud de esta chiquita.
Es evidente. Damián Vázquez, letrado de la Asociación del Defensor del Paciente. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Gracias, como siempre. Un saludo.
Hoy, recordamos, es el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal. Nos asomamos a la ventana. Hoy, para ver un cielo despejado con máximas realmente sorprendentes. La máxima prevista para hoy, según meteorología, en Vélez Málaga, es donde se va a alcanzar, es de 28 grados. Aquí en la capital están previstos que lleguemos a los 27 grados de máxima. 26 en Marbella y 22 de máxima se espera en Ronda y en Antequera. Mañana miércoles, en el Ecuador de la semana, va a pasar un frente que va a ir dejando en la provincia precipitaciones débiles que serán poco probables en el litoral, en la costa, pero bueno, a ver si realmente llueve. En todo caso, van a ser precipitaciones débiles y lo que van a caer son las máximas de forma drástica. Si hoy estamos hablando de 28 grados de máxima, por ejemplo, en Vélez Málaga, mañana estamos hablando de 22. Aquí en la capital, mañana de máxima 20 grados. Nos asomamos a las carreteras. Según informan desde la DGT, a esta hora tenemos retenciones en la A7 a la altura de Calahonda, en sentido Cádiz. Se ha registrado un accidente y eso está provocando ya 4 kilómetros de retenciones. Repito, en la A7 a la altura de Calahonda, en sentido Cádiz. Aquí en la capital, tráfico intenso de entrada a Málaga por la avenida de Andalucía y también tráfico lento en la avenida Juan 23, en sentido norte hacia la comisaría provincial. Hay otras cosas que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. Incrementar la vacunación frente a la gripe o al COVID antes de la llegada de las fiestas navideñas. Ese es el objetivo de las dos jornadas consecutivas de vacunación que pone en marcha la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Hoy y mañana van a permanecer habilitados más de 60 puntos sin cita previa en la provincia de Málaga. Carmen, ¿quiénes van a poder acudir?
Pues Mónica, te cuento que podrán hacerlo las personas que aún no se hayan vacunado, evidentemente, contra la gripe o el coronavirus, y que pertenezcan a los grupos Diana de la campaña. Todas las personas de 60 años o más, independientemente de que tengan o no patologías de base, también adolescentes y adultos menores de 60 años con enfermedades crónicas o situaciones de riesgo y sus convivientes. Todos los puntos de vacunación y los horarios se pueden consultar en la página web de COPE Málaga.
cope.es/Málaga, ahí los puedes consultar. Más de 41.000 personas están llamadas a votar en la segunda vuelta de las elecciones al rector de la Universidad de Málaga, después de que ninguno de los cuatro candidatos lograra la semana pasada, la anterior, lograra la mayoría en las primeras elecciones, en esa primera vuelta. Al final se quedaron dos candidatos que hoy se la juegan, aspiran al cargo.
Uno de ellos es Teodomiro López, que obtuvo el 43% de los votos. En el programa electoral subraya sus principales compromisos en materia de relaciones laborales y con la comunidad universitaria.
También tengo un compromiso ahí muy importante con el colectivo de estudiantes, para que realmente sientan a la Universidad de Málaga como su alma mater, como su universidad, y tengan el sentido de pertenencia que queremos todos que tenga ese colectivo.
El segundo aspirante al cargo de rector de la universidad es Ernesto Pimentel, que obtuvo el 32% de los votos en la primera vuelta. Asegura que el suyo no es un proyecto continuista y que su candidatura se basa en cuatro ejes. Uno de ellos, unir más a la provincia con la universidad.
Apostamos por una universidad pública de calidad, donde los servicios tenemos que potenciarlos y mantenerlos como tales, como públicos, y eso es lo que queremos seguir insistiendo.
La votación es electrónica, así que a las 8 de la tarde, cuando termine el proceso, se va a conocer el nombre del nuevo rector de la Universidad de Málaga.
Más historias. A las 2 menos cuarto de la tarde está convocado el pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Málaga para aprobar de forma inicial el presupuesto, las cuentas del Ayuntamiento de Málaga para 2024.
Unas cuentas que por primera vez en casi 30 años van a superar los 1.000 millones de euros. Al capítulo de inversiones se van a destinar 164 millones, es decir, un 38% más que en este 2023.
Eran expertos en robar coches de lujo, buscaban modelos concretos y lo que hacían era anular los sistemas de seguridad y arrancar los motores usando unos dispositivos electrónicos. Así han llegado a robar 5 vehículos aquí en la provincia de Málaga.
Actuaron concretamente en Málaga, en Estepona, en Fuengirola, en Benalmádena y en Río Gordo. Los supuestos responsables son dos hombres de 37 y 40 años que acaban de ser detenidos, no aquí en Málaga, sino en Córdoba y en Algeciras. Tenían numerosos antecedentes por hechos similares. Según los investigadores, elegían los objetivos, los coches que querían robar, vigilaban a sus dueños para conocer sus rutinas y así elegir el momento idóneo para el robo. Después hacían un clonado de llaves, manipulaban algunos elementos que son básicos para identificar el vehículo y los vendían en el mercado negro. De momento, la Policía Nacional ha recuperado 2 de los 5 coches robados.
Y vamos con un dato, con una cifra que es buena y que nos lleva directamente al aeropuerto Málaga Costa del Sol.
Y es que en noviembre han pasado por allí casi 1,5 millones de viajeros, un 23% más que en noviembre del año pasado. Pasajeros que se movieron en 11.000 vuelos, 7 de cada 10 fueron conexiones con otros países. A falta de los datos de diciembre, el aeropuerto ya ha rebasado esa cifra de los 20 millones de pasajeros anuales, que es un récord. Con las cifras a día de hoy, se están rozando ya los 21 millones de pasajeros en un año.
Y otra buena noticia, los ciudadanos van a poder contemplar y conocer detalles de las miles de piezas que componen el archivo cultural de la Fundación Unicaja, gracias a una plataforma llamada Art Finder, que desarrolla la Fundación Unicaja en la colaboración con Vodafone.
Esta herramienta va a albergar una imagen y gran cantidad de documentación de cada obra de arte que el usuario podrá consultar de forma digital. Además, esta tecnología permitirá otras funciones, como señala el director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral.
Bueno, pues ahí aportan una tecnología que lo que permite, a través de un chip, un seguimiento en tiempo real de dónde está la obra, en qué estado está y si se ha movido o no se ha movido, ¿no?
La plataforma Art Finder comienza a funcionar a modo de prueba con 3.000 obras de arte. Por otro lado, 300 de las obras pictóricas más importantes contarán con un chip de localización. Otro de los proyectos en los que trabaja la Fundación Unicaja es la creación de un centro cultural virtual que se podrá disfrutar por personas de cualquier parte del mundo.
Y en la información deportiva, hoy día grande, nos marchamos ya hasta la Rosaleda porque a la 1 de la tarde se sortea la tercera eliminatoria de la Copa del Rey, donde el Málaga va a tener el factor campo a su favor y su rival será un rival de primera división. Esto es una gran noticia. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Sí, hasta hace poco era normal, porque el Málaga, ya sabes, que estaba en primera división,
claro,
jugó Champions. Esto era normal,
claro,
enfrentarse al Betis, al Sevilla.
Ahora,
que viniera el Madrid y el Barcelona aquí era muy normal, pero ahora se pide el Madrid o el Barcelona que nos toque en la Copa del Rey, porque el Málaga, fíjate, Mónica, lleva 5 años fuera de lo que es la élite, ¿no? Así que, por lo tanto, expectación aquí en la Rosaleda. Si a la 1 no se va a reunir el equipo en torno a una televisión para ver el sorteo, sino que cuando se sepa el rival, pues nos sacarán a un jugador para que opine de esa eliminatoria. Bueno, hay que decir que la eliminatoria se va a jugar el fin de semana del 6-7 de enero, el primer fin de semana de enero, que el Málaga, por su condición de equipo de poco nivel, de primera red, va a jugar siempre en casa, y que el rival le puede tocar el Madrid, el Barcelona, el Atlético, el Betis o el Sevilla o el Valencia, en fin, cualquier equipo de primera división que está en el sorteo. Como dices, a la 1 en Madrid, lo vamos a contar a través de cope.es y en las aplicaciones móviles, así que mucha expectación aquí en Málaga, en la Rosaleda, para ver quién es el rival. Y también había mucha expectación anoche en los premios de Cope Málaga que se llevó a cabo en la Hacienda del Álamo y que fue muy deportiva, ¿verdad? Porque estuvo Cariolo, estuvo Alberto Díaz, estuvo Christian Hohensel, bueno, y también hubo mención muy especial sobre todo para nuestro compañero del partidazo, Juanma Castaño. Pero el momento emotivo elegido este, el de Sergio Escariolo, hablando del padre del baloncesto de Málaga. Nuestras tertulias son muy escuchadas, en baloncesto sobre todo, y ahí estaba la memoria de Alfonso Queipo de Llano. ¿Se ha acordado Sergio Escariolo del que fue el padre del baloncesto en Málaga?
Solo puedo decir que, viniendo de COPE, es un premio que me hubiese gustado ver aquí alguna de las personas que estaban en la anterior, a un gran amigo, un maestro y a una figura fundamental del baloncesto malagueño como Alfonso Queipo de Llano, que era una parte importantísima de la parte de baloncesto de la tertulia de baloncesto de Cope Málaga.
De la tertulia de baloncesto de Cope Málaga también tuvo mención especial para nuestro compañero Emilio Guerrero. Bueno, pues fue una gala muy, como digo, muy deportiva, ¿no? Con esa pincelada que hemos escuchado de Sergio.
Sí, ahora a partir de la 1 vamos a hacer un resumen de todo lo que sonó ayer tarde-noche en la Hacienda del Álamo, en esa gala de esta casa.
Pues nada más, apuntarte eso, pendientes del sorteo a la 1, así que la próxima conexión ya te diré quién es el rival. ¿Tú quién prefieres? ¿Madrid, Barcelona, Atlético, el Betis, el Sevilla? ¿Quién quieres? Aquí pues se pide mucho el equipo andaluz. Si no toca Madrid y Barcelona, que son los gordos, aquí se pide un derbi sevillano, un partido contra el Betis o un partido contra el Sevilla?
Pues yo qué sé, pues mejor el Betis.
Venga, muy bien, yo pues también, venga. Yo también quiero el Betis.
Yo también el Betis, pues ya está, pues sí, a ver lo que sale. Venga, a partir de la una de la tarde estamos pendientes y volvemos a contactar. Gracias,
un
Javier.
Un saludo, chao. Gracias, hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Cada día estás más joven. ¿No conocerás el secreto de la eterna juventud?
¿Mi secreto? Vivir cada día como si fuese el último. Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita mucho más. Si quieres una tranquilidad total, ten a Previsión Médica a tu lado.
La compañía andaluza de seguros de salud de toda la vida. De toda tu vida. Previsiónmédica.com. Déjanos cuidarte.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Málaga. Ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen. La nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Y recuerda, solo en The Singular Kitchen la encimera siempre de regalo. Y ahora, por inauguración, la placa de inducción también de regalo. Te esperamos en calle Hilera 9.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, a esta hora, 12:51 minutos, como cada martes, vamos a hablar de inversiones. Nuestro referente, ya sabes, es el banco de inversiones Renta 4, que aquí en Málaga dirige Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, afrontando ya la recta final del año, madre mía, qué miedo, ¿cómo pasa esto? Dejamos atrás un buen mes de noviembre para los mercados. Cuéntanos cuál es la actualidad de los mercados financieros a día de martes, 12 de diciembre.
Sí, a ver, los valores tradicionales y los tipos de interés pues han impulsado un rally importante, ¿no? En el mejor mes de 2008, ese mes de noviembre. Y lo más interesante de noviembre no es que haya sido un mes especialmente alcista, sino que lo ha sido por sorpresa. Porque las subidas mensuales que ha habido en el S&P en torno al 9%, el Dow Jones por encima del 10% y en el IBEX pues también por encima del 10%, eran impensables, ¿no? Hace un mes, cuando después de meses consecutivos de bajadas, pues había un ambiente inversor muy negativo y eran pocos los que apostaban por un fin de año alcista en la bolsa. Y al final, noviembre ha sido el mejor mes para el S&P y el Nasdaq desde julio del año pasado y para el Dow Jones pues desde octubre del 2022.
¿Hay motivos para este buen comportamiento de los mercados?
Bueno, la caída de los tipos de interés, tanto de largo plazo como de corto, ha tenido mucho que ver en ese comportamiento espectacular de las bolsas, ¿no? En cuanto a los tipos de corto plazo, desde la Fed dicen que la bajada de los tipos de intervención puede estar muy cerca. La manifestación de algún miembro en ese sentido, pues, provocaron una subida de las bolsas hace también una semana aproximadamente, al entender que, bueno, que cada vez se sienten más cómodos con la idea de bajar los tipos, ¿no? Y lo anterior explica el festival alcista de las bolsas y también que se hayan sumado al rally las empresas más tradicionales, ¿no? Que están representadas en el Dow Jones y compañías de menor capitalización, que están en el Russell 2000. Bueno, la bajada de los tipos al final la que se ha producido en noviembre y a la que los inversores descuentan que está por venir el año que viene es un fuerte impulso para las empresas tradicionales y también para las pequeñas empresas y eso explica pues que en este mes pasado ya de noviembre pues no hayan subido solo las tecnológicas.
¿Qué factores, Álvaro, son los que lo han hecho posible esto? ¿Lo han hecho mejor?
Sí, al final, bueno, sectores más tradicionales sensibles a los tipos de interés, como el inmobiliario, pues suben con fuerza. Y al sector del real estate solo superó el 13% del sector tecnológico, ¿no? Los mejores valores del S&P en noviembre fueron empresas del sector viajes o de medios. Y a nivel de índices no solo sube el Nasdaq, sino que se incorporan índices, como decíamos, más tradicionales, ¿no? La bajada de tipos y la expectativa de una mayor bajada en 2024 explica fuertes subidas en el IBEX, que supera ya los 10.000 puntos, y es un nivel que no se alcanzaba desde el 2018. Pero detrás de la bajada de tipo de interés pues hay más cosas, ¿no? Sobre todo está la bajada de la inflación. Hace un par de semanas supimos que la inflación de la zona euro cayó en noviembre al 2,4% y una caída en parte explicada por el petróleo, que cerró el mes por debajo de $80, Y bueno, también se publicaron datos sobre el PIB de Estados Unidos, que estaba en línea con las expectativas.
Uh-huh. ¿Qué nos puedes contar del crecimiento económico? ¿Hay buenas perspectivas de crecimiento?
Sí, a ver, a estos buenos datos de inflación se unen los buenos datos de crecimiento económico. En Estados Unidos, la tercera lectura del PIB del tercer trimestre que se ha publicado recientemente, pues indicaba una subida por encima del 5%. Y también hubo un buen dato respecto a las ventas con el Black Friday y el Cyber Monday, y bueno, han sido parecidas al año pasado, aunque este año pues con mayores rebajas, ¿no? Por eso al final se puede esperar una campaña de venta navideña bastante en línea como la del año pasado. Y con este momento tan positivo, pues no es de extrañar que algunos analistas, por ejemplo los del Bank of America, pues pronostiquen un S&P en 5.000 puntos para el 2024. En realidad, bueno, estamos a menos de un 10% de ese nivel. Y la pregunta es si ahora lo que queda año, en diciembre, pues vamos a ver niveles muy próximos a esos 5.000, ¿no? El optimismo de los inversores invitaría a pensar que sí, porque ahora mismo es difícil imaginar algún obstáculo que impida a la bolsa seguir subiendo. Y el llamado índice del miedo, que es un claro indicador del apetito del inversor por el riesgo, pues parece indicar que podemos ir subiendo, bueno, lo que queda de año, ¿no? 3 semanas más o menos.
Uh-huh. Álvaro, a ver si yo me he enterado. Por resumir, buen comportamiento en los mercados, pero la inversión, ojo, siempre es un proceso de medio y largo plazo. ¿Qué esperamos o qué esperáis los expertos para el año que viene?
Por supuesto, al final hay que diferenciar entre el corto y el medio y el largo plazo. Y en el corto plazo, las bolsas, la verdad, pueden hacer cualquier cosa. Todo indica que tienen ganas de seguir subiendo, por lo menos hasta fin de año. Pero en el medio plazo, creemos que las bolsas pues van a seguir asimilando ese proceso largo de desinflación que empezó en el 2022. Y parece poco realista pensar en una economía, incluida la de Estados Unidos, que incluso aunque la FED y el Banco Central Europeo bajen los tipos, tenderá a tener crecimiento bajo. Los beneficios empresariales pueden subir si la demanda cae, ¿no? Y si caen los beneficios empresariales, pues lo normal es que la bolsa no suba mucho más y tiendan a consolidar de forma lateral o incluso a bajar, ¿no? A corregir. Pero bueno, todo esto será en 2024, que es un año que a nivel bursátil se presenta muy abierto. Nosotros tenderíamos a ver en 2024 pues un año más dentro del proceso de ajuste largo, de transformación que vive el mundo desde 2022, como un año de consolidación y sin movimientos bruscos ni al alza ni a la baja, ¿no? Esta semana, además de las reuniones de los bancos centrales, se publican datos de inflación y de ventas, y la bolsa pueden subir, pero bueno, lo normal es que lo hagan, pero al menos moderadamente.
Bueno, pues si estás pensando en invertir, ya sabe, el referente, los expertos que nosotros te recomendamos son los de Renta 4 Banco. Aquí en Málaga está al frente Álvaro Parte Arroyo, es el director de Renta 4 Banco en Málaga. A él y a un montón de profesionales los encuentras en su oficina, que está en la Alameda de Colón número 9. También encuentras toda la información en la página web r4.com. Álvaro, hasta la semana que viene. Gracias.
A vosotros, que tengáis buena tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Descubre el miércoles 20 de diciembre en Farmacia Eloísa Molina el método Gema Herrerías para conocer las rutinas de belleza más adecuadas a tu piel. Descuento, regalo, sorteo y cóctel. Imprescindible pedir cita al 952 65 41 74, 665 04 68 85 o por Instagram a @farmaciaeloisamolinamálaga. Estamos en Málaga, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín.
El Ayuntamiento de Torremolinos, a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI Avante Torremolinos, dispone de una subvención de más de 6 millones de euros de fondos FEDER para ser una ciudad más sostenible, tecnológica y accesible. Torremolinos, más ciudad, más Europa. Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, una manera de hacer Europa. Ayuntamiento de Torremolinos.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Akira, Chinitas.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Eres como la llama, como la nieve, como el milagro que te aparece, la peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento. Eres a veces frágil, a veces fuerte, me das la vida, me das la muerte. Vamos corriendo detrás del viento, sorteando los contratiempos.
Un año más y ya van 17. COPE Málaga ha hecho entrega de sus premios anuales. Premios COPE Málaga 2023. La gala fue ayer tarde noche. una ceremonia presentada por Adolfo Arjona en la Hacienda del Álamo. Tras el boletín de noticias de la 1:00 p.m, quiero ofrecerte un resumen de parte de los discursos de los 12 premiados. Vivimos unos momentos muy agradables entre amigos, anunciantes, patrocinadores, en fin. Después del boletín de la 1:00 p.m, te hacemos un resumen. Ahora, enseguida, vamos a escuchar qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo, que siempre nos interesa. Después volvemos aquí, a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Tengo algo verdadero, esa eres tú. Para ti, para ti, para mí. Tú. Para ti, para ti, para mí. Para ti, para ti, para mí.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07 p.m, Cristian Jongenel, Manuel Azuaga, Alberto Díaz, Juanma Castaño, Javier Calleja, Toñi Moreno, el Cuerpo Nacional de Policía, Sergio Escariolo, Arturo Bernal, la Asociación de la Prensa de Málaga, Bernardo Quintero y el compositor alemán de bandas sonoras de películas, Klaus Badelt. Estos son los 12 premiados en la edición 17 de los premios COPE Málaga 2023. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida si te sumas ahora a esta emisora COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y te quiero contar todo lo que ocurrió anoche en la Hacienda del Álamo. Antes, te quiero hablar de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solares, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, puede llegar a ser de apenas unos euros. Como ya sabes, existen ayudas públicas entre el 40 y el 80% para esas instalaciones fotovoltaicas. AGS Solar te echa una mano y te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre. A las 7:00 p.m. comenzaba la 17ª gala de entrega de los premios COPE Málaga. Acompañados por autoridades, anunciantes y amigos, hicimos entrega del reconocimiento a personas o entidades que están vinculados a Málaga de una u otra forma y que trabajan en la promoción y defensa de la ciudad. Una gala con mucho sabor deportivo. El nadador Cristian Jongenel subía al escenario para recoger el premio al más solidario.
Darme un premio de solidaridad siendo un deportista es bastante especial, ¿no? Yo empecé a nadar con la edad de 3 años, un poquito con la edad que tiene mi hijo. He estado nadando, compitiendo, he conseguido medallas, récord, pero hubo un momento en mi vida que 3 amigos pensamos en cómo podíamos transformar nuestras brazadas para mejorar la vida de otras personas. Quedó muy bien, quedó muy bonito esa frase, pero no sabíamos cómo hacerlo, ¿no? Y entonces, junto a la Fundación Vicente Ferrer, creamos esta pequeña asociación de Brazada Solidaria, donde queríamos que unos cuantos amigos vinieran a nadar, que yo hiciera travesías por muchas partes del mundo y recaudar fondos. Y a día de hoy sé que cada brazada cuenta, cada brazada suma y cada brazada te transforma, ¿no? Cuando yo he estado en India, he visto esos colegios, he visto esos orfanatos, he visto esa felicidad también. El que nos transmitan todos esos niños, el esfuerzo que estamos haciendo por ellos, es increíble, ¿no?
De un deportista solidario, como es el caso del nadador Cristian Jongenel, a un deportista veterano, el seleccionador nacional de baloncesto, el italo-malagueño de adopción, Sergio Escariolo. Premio Transparencia por su claridad de ideas, su capacidad de liderazgo y de comunicación y su respeto al trabajo de los periodistas.
Bueno, solo puedo decir que viniendo de COPE es un premio que me hubiese gustado ver aquí a una de las personas que estaban en la anterior, a un gran amigo, un maestro y a una figura fundamental del baloncesto malagueño como Alfonso Queipo de Llano, que era una parte importantísima de la parte de baloncesto de la tertulia de baloncesto de COPE Málaga. Emilio hace una gran labor, pero desde luego un gran recuerdo para Alfonso, porque hemos perdido unos cuantos en los últimos años, pero desde luego los hemos perdido físicamente, están en nuestro corazón y en nuestro cerebro.
Recuerdo que hacía Sergio Escariolo a Alfonso Queipo de Llano, nuestro colaborador, experto, el creador de las tertulias de baloncesto, del baloncesto aquí en Málaga. A pesar de su juventud y de todo lo que le queda por delante, el jugador de baloncesto del Unicaja, Alberto Díaz, el pelirrojo, recibía el premio Leyenda del Deporte.
Cuando lo recibo, para mí hay algo muy importante. Es con quién o con quién compartes el premio. Y estar con una lista tan, tan memorable, tan grande de personas influyentes que hacen una sociedad mejor, que ayudan a los demás y que ponen nuestra tierra a un nivel tan alto, es un honor y debo agradecer estar junto a estos nombres tan, tan maravillosos. Bueno, al final yo soy la cara visible de mucha gente que trabaja, que lucha cada día. Quizás se me tiene más en cuenta por el pelo, pues se ve más un poquito, pero bueno, hay un equipo, varios equipos, porque he tenido la suerte de estar con, por ejemplo, con Sergio en la selección y tanto la selección como Unicaja lo componen muchas personas que trabajan muy duro, pues como para hacer esto, una gala como esta, y este reconocimiento realmente es suyo, porque yo soy una persona que pone un granito de arena más para construir algo.
Una gala de los premios COPE Málaga 2023 con mucho protagonista deportista, como has visto. También fue protagonista el deportista deportivo de esta casa, Juanma Castaño, el director del partidazo de COPE, muy vinculado a Málaga desde su adolescencia.
Que nos expliquen los que no tengan debilidad por Málaga por qué no la tienen, porque a mí lo raros me parece los que no les gusta Málaga. O sea, ¿qué voy a decir yo de que me gusta Málaga? A mí Málaga me gusta por el clima, por la gente. La ciudad me parece que ha mejorado increíblemente en los últimos 10-15 años, increíblemente. Es una ciudad más bonita, más paseable, más mira más al mar. Yo creo que ahora hay demasiada gente, deberíamos empezar a hablar menos de Málaga porque ya la última vez ya está todo petado de gente, pero me sigue gustando. Y luego es que la provincia que acompaña a la ciudad es absolutamente espectacular, con lo cual los raros son los que no les gusta Málaga. Y yo no haría mucho más por convencer a gente para que vaya a Málaga, porque ya me sobran algunos, con lo cual que con los que estamos ya vale.
Bueno, Juanma Castaño, que no pudo acudir a la gala porque anoche tenía los estudios de Madrid al seleccionador nacional de fútbol, pero sí quiso entrar a través de una videollamada para saludar a los presentes, a los oyentes, al resto de galardonados. En la gala de los premios COPE, los oyentes han querido reconocer también al Cuerpo Nacional de Policía, que el 13 de enero de 2024 va a cumplir 200 años. Premio prestigio a la Policía Nacional, recogía el galardón el comisario provincial de Málaga, Enrique Barón.
Son 200 años en los que, como ha dicho, se nos fundó con una expresión que decía aquel Real Decreto Fundacional, que éramos un beneficio para la civilización y la primera garantía del bien y de la felicidad pública. 200 años después, con cambios de uniforme, con cambios de denominación, creo que se ha mantenido una cosa inquebrantable, que es el espíritu de servicio público a los ciudadanos, a todos ustedes. Hoy creo que el mandato constitucional que cumplimos de protección de los derechos y libertades y de la seguridad ciudadana es una especie de reivindicación con otra actualidad de seguir siendo un beneficio para la sociedad, para la calidad de vida de todos ustedes y para el desarrollo de nuestra sociedad, cuya piedra angular seguimos considerando que es el ciudadano.
En la categoría más emprendedor este año, el galardón ha sido para el beleño Bernardo Quintero, fundador de la empresa Virus Total, y al que se le atribuye que Google se haya fijado y se haya instalado en Málaga para ubicar su centro de ciberseguridad.
Y yo creo que lo de ser emprendedor es más una actitud, ¿vale? Más que un empleo en sí o una forma de hacer empresa. De hecho, como ha descrito, una faceta menos conocida mía es que yo fui durante más de 10 años informático del Servicio Andaluz de Salud, allí en la Cerquía, en el Distrito Sanitario de Torre del Mar. Y, por ejemplo, allí, trabajando en la Administración Pública, innové. En el año 95, pues publicamos la primera página web de un distrito sanitario en el Servicio Andaluz de Salud. Después, bueno, como ha contado, monté Hispase. Antes de Hispase tuve también otras creaciones de empresa que no salieron también como Hispase. En el 2004 ya creamos Virus Total, finalmente se produjo la adquisición y ahí ya, que dejé un poco la faceta esa de emprendedor de startup o de empresario, empezó también mi faceta de emprendedor de cómo intentar emprender, intraemprender dentro de Google. Y para mí había dos facetas que intenté alinear. Por un lado, crear valor para Google, como ingeniero, pues la verdad es que es un sitio impresionante porque cualquier cosita que mejoramos la seguridad de Google impacta a millones y cientos y millones de usuarios en todo el mundo. Y aparte, yo tenía también un interés especial en que atraer inversión y atraer a la propia Google a Málaga. Entonces, bueno, esto de emprender no solamente generar valor para una empresa, sino también intentar crear, intentar tener impacto social, ¿no? Que es un poco lo que yo creo que hemos logrado en última instancia, pues atrayendo también Google a Málaga.
Premio al más emprendedor para el beleño Bernardo Quintero, a quien se le atribuye, como decimos, que Google se haya fijado en Málaga, lo decía él, ¿no? Premio a la más simpática para la periodista Toñi Moreno, que vive aquí en Málaga y que realiza desde aquí, presenta desde aquí todos los días en Canal Sur el programa Hoy en Día.
Yo he llegado a esta profesión por casualidad y por necesidad. Adolfo cuenta el inicio de mi vida profesional como una cosa muy romántica y de romántica tuvo poco. Yo a los 8 años me quedé sin infancia porque mis padres me dijeron, mira, los reyes son los padres y tus padres están parados. Y a partir de ahí me tuve que poner a trabajar. Y a los 14, 13 años en Sanlúcar había dos vías. O te ponía a recoger uva en la viña a trabajar, estaban los bares también, ¿eh? O había una tele local y yo me metí ahí, porque como venía de Cataluña me había quedado un ligero acento, así con la S esa que le gustaba tanto a los tontos, porque al final yo he terminado hablando en andaluz en Madrid, en televisiones nacionales. Bueno, yo tenía mucha curiosidad y sobre todo tenía mucha necesidad de salir de la pobreza, ¿por qué no decirlo? Es que no tenemos que olvidarnos de dónde venimos y de dónde... Y sobre todo, pues, si se te olvida, estás perdido, ¿no? Y me acuerdo que el primer viaje que yo hago fue... El primer viaje, la primera vez que yo salgo de mi casa fue con 17 años que unas monjas me dijeron que me fuera de voluntaria a Kosovo en plena guerra de Kosovo. Fíjate, tú te vas de vacaciones a Kosovo en plena guerra de Kosovo, porque para mí era salir, ya me daba exactamente igual dónde, ¿no? Yo no sabía inglés, por supuesto, yo no sabía... Y yo con lo único que me pude comunicar con toda la gente que me iba encontrando era con la sonrisa, porque tú llegabas a invadir un espacio donde la gente lo estaba pasando fatal en una guerra y yo, a mí lo único que me salía era sonreírles a modo de abrazo. Y ahí descubrí que a través de la sonrisa y a través de la verdad de tus ojos se puede llegar a muchos sitios y hay infinidad de lenguajes, ¿no? Ahí me di cuenta que lo mío era contar historias, pero sobre todo escuchar historias.
Toñi Moreno, a la más simpática. Desde luego, su naturalidad es lo que más gusta de ella, y su simpatía. Sin duda, anoche lo puso hizo gala de ella durante la gala y en el cóctel. Bueno, como más elegante, el presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, no solo porque es un hombre de apariencia elegante, sino por cómo ha gestionado las tensiones internas que ha vivido la entidad durante los últimos meses muy convulsos que ha vivido.
La recepción de esta distinción supone para mí una gran satisfacción y honor, al menos por un triple motivo. En primer lugar, por la significación del medio que lo promueve. En una etapa de grandes cambios y retos como los que venimos asistiendo durante los últimos años, la cadena COPE está ejerciendo como medio de comunicación sujeto a los más exigentes estándares de rigor y profesionalidad, un papel esencial en la configuración de una sociedad democrática, informada y plural. Un segundo motivo viene dado por dónde se concede. Si la recepción de cualquier reconocimiento supone de por sí un motivo de orgullo, este se acrecienta cuando se produce en la ciudad que a uno lo vio nacer y en la que ha discurrido gran parte de mi trayectoria vital. Y finalmente, por las personas e instituciones tan relevantes y de prestigio con los que se comparte, a los que también quiero felicitar, dado los méritos tan sobresalientes que estos acumulan. Muchas gracias.
uno de los momentos más esperados, el discurso del premio Carbón, el tirón de orejas. Este año ha recaído en la Asociación de la Prensa de Málaga, una forma de pues regañarnos, de castigarnos a nosotros mismos, los periodistas, por nuestra falta de unidad y a veces de profesionalidad, ¿verdad?, en momentos complejos que vive la sociedad. Recogió el galardón la presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, Elena Blanco.
Pero bueno, la verdad es que es cierto. Yo creo que muchos periodistas merecemos este tirón de orejas que nos dan los oyentes de la COPE. Oyentes a los que agradezco que reconozcan a la Asociación de la Prensa de Málaga como la representación de todos los periodistas en Málaga. Nunca habíamos recibido un premio tan peculiar, la verdad. Por eso nos preguntábamos un poco qué se debe hacer cuando se recibe un premio Carbón. Nos recomendaron hacerlo en tono simpático, irónico, amable. Yo, bueno, simpática soy más o menos, pero en fin, tampoco se me ocurría mucho que decir. Pero también se nos recordó algo que sí me dijo, ah, pues mira, por aquí voy a ir. Y es que el carbón es el símbolo de la perseverancia, algo fundamental para poder superar obstáculos. Y nosotros, desde la Asociación de la Prensa de Málaga, la carrera de obstáculos que afectan a la profesión, superarlos, somos muy perseverantes. Nunca nos damos por vencidos. Llevamos ya casi 120 años de historia luchando por los derechos de los periodistas. De modo que este premio lo que hará será darnos impulso para continuar en nuestro empeño de unir a la profesión y para recuperar la credibilidad de la ciudadanía y conseguir un mayor respeto al trabajo del periodista.
De más creativo, el malagueño Javier Calleja. Su última exposición aquí en Málaga ha batido récords. Recibió más de 63.000 visitas de 70 nacionalidades distintas y todos para ver una forma diferente de ver la realidad, la visión que te dan unos ojos grandes que caracterizan sus creaciones.
Es un honor recibir este galardón, este premio, y siempre con la palabra Málaga.
Pues siempre con la palabra Málaga, Javier Calleja, que viaja por el mundo con sus exposiciones y que, aprovechando que estaba aquí en Málaga, dijo, claro, claro, ahí voy yo a la gala a recoger este premio. Muy agradecido. Para terminar, premio al más malagueño para todo el equipo de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. A la cabeza, el consejero Arturo Bernal.
Que he tenido el privilegio de vivir tiempos muy interesantes, aquellos en los que realmente hay que producir cambios, aquellos en los que realmente hay caos, aquellos en los que realmente hay que dirigir equipos para llevar adelante proyectos complicados, como el que llevamos ahora adelante al frente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Me siento muy, muy privilegiado de llevar adelante este proyecto y de haber vivido estos tiempos interesantes, no solamente ahora, sino a lo largo de toda mi carrera. Muchísimas gracias a todos los que lo han hecho posible. Este premio, obviamente, este reconocimiento no es mío, sino de todos ellos, los que han hecho conmigo ese camino. Muchas gracias a todos. Buenas noches.
Y como premio especial COPE, ese que damos nosotros directamente, Klaus Badelt, compositor alemán de bandas sonoras de películas tan conocidas como Gladiator, Aníbal o Piratas del Caribe. Pues premio especial COPE a una elección vital. Klaus Badelt ha decidido, él y su familia, pues tomarse un año sabático. Y han elegido nuestra ciudad, Málaga, para vivir esa experiencia. Nos decía, bueno, el inglés todavía, el español todavía lo lleva un poquito mal, decía cero palabra. Bueno, nos contaba Klaus Badelt lo que esperaba y al final lo que se encontró aquí al llegar a Málaga.
Thank you so much.
Klaus lo que ha dicho es que está muy agradecido, honrar de estar esta noche en esta gala, que cuando su mujer le dijo venir a Málaga por un año, no tenía ni idea de lo que se iba a encontrar, así que investigó, se quedó más tranquilo al averiguar que iba a tomar buen café y que iba a comer bien, cosas de los guiris, están siempre pensando en la comida. Bueno, una vez estando aquí en Málaga, lo que más le ha impresionado es la amabilidad de la gente. Dice que su familia fue acogida con los brazos abiertos desde el primer momento y que no puede estar más agradecido por ello. Klaus dice que se siente profundamente honrado de estar esta noche en esta gala rodeado de premiados increíblemente talentosos. El creador de la banda sonora de Piratas del Caribe.
Gracias, COPE Málaga.
Bueno, fue Klaus Badel, fue una de las atracciones de la noche, ¿eh? En el fotocall todo el mundo se quería hacer fotos con él, que estuvo hora y media de gala en primera fila sin entender prácticamente nada en español, ahí aplaudiendo, sonriendo. Nos cautivó a todos con su naturalidad, él y su mujer, su esposa, que estuvieron, oye, pues casi al final, hasta el final del cóctel, ahí disfrutando de la comida, ¿no? Que decía, cuando investigué sobre Málaga me quedé más tranquilo al saber que había buen café y buena comida. Este es el resumen de la gala de los premios COPE Málaga 2023 que vivimos ayer. Muchísimas gracias a los que nos siguieron a través de esta emisora de COPE más Málaga, nos pudieron escuchar en directo, a los que siguieron la gala a través de la Televisión Pública de Málaga, Canal Málaga Televisión, que también se ofreció allí, y en general a los anunciantes, a los patrocinadores y a los amigos que nos acompañarán. Gracias a todos los oyentes que han votado a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Precisamente ahí en nuestra web, si quieres escuchar la gala completa, la vas a poder encontrar, puedes volver a escucharla si no tuviste esa oportunidad. El año que viene cumpliremos 18 años de estos premios, 18 años, mayoría de edad, que a ver cómo lo celebramos, supongo que por todo lo alto.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cada día estás más joven. ¿No conocerás el secreto de la eterna juventud?
¿Mi secreto? Vivir cada día como si fuese el último. Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita mucho más. Si quieres una tranquilidad total, ten a Previsión Médica a tu lado.
La compañía andaluza de seguros de salud de toda la vida. De toda tu vida. Previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Málaga. Ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen. La nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Y recuerda, solo en The Singular Kitchen la encimera siempre de regalo. Y ahora, por inauguración, la placa de inducción también de regalo. Te esperamos en calle Hilera 9.
Descubre el miércoles 20 de diciembre en Farmacia Eloísa Molina el método Gema R. Díaz para conocer las rutinas de belleza más adecuadas a tu piel. Descuento, regalo, sorteo y cóctel. Imprescindible pedir cita al 952-65-41-74, 665-04-68-85 o por Instagram a @farmaciaeloisamolinamálaga. Estamos en Málaga, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín.
El Ayuntamiento de Torremolinos, a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI Avante Torremolinos, dispone de una subvención de más de 6 millones de euros de fondos FEDER para ser una ciudad más sostenible, tecnológica y accesible. Torremolinos, más ciudad, más Europa. Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, una manera de hacer Europa. Ayuntamiento de Torremolinos.
Para maridar, nada mejor que Chinitas. El vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodegas Santander. Taquira, Chinitas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Estaba en el colegio cuando comenzó a sentir un dolor insoportable en un testículo. Abandonó la clase y se fue con sus padres al centro de salud de Mollina. El médico ni lo exploró ni le hizo pruebas, simplemente le dio el alta y le recomendó que hiciera reposo y le dijo a la familia que no tenía que preocuparse de nada, que aquel dolor estaba motivado seguramente por un virus o una bacteria. Al día siguiente, el chico tenía la misma situación. Este joven, de 16 años en ese momento, no mejoraba, así que los padres lo vuelven a llevar, en este caso, al Hospital Comarcal de Antequera. Allí lo operan de urgencias para extirparle el testículo, una dolencia que, de haber actuado a tiempo el médico, se podría haber resuelto sin mayores consecuencias, porque en un caso así, dicen los expertos, que lo importante es actuar en las primeras 6 horas. Así que eso no lo hicieron y el chaval terminó con un testículo extirpado. Ahora, el Servicio Andaluz de Salud, ha llegado a un acuerdo con la familia de este joven, que va a recibir una indemnización de casi 53.000 euros por negligencia médica. el de este chaval de Antequera, de la comarca de Antequera, es uno de tantos casos que llegan a la asociación El Defensor del Paciente.
Este caso es de los más rápidos que hemos tramitado. La verdad que es una raya en el agua, en el sentido de que en menos de un año hemos presentado reclamación, se ha tramitado el expediente y finalmente el SAS, ante la claridad del hecho, nos han propuesto un posible acuerdo indemnizatorio, fue revisado por nosotros, se valoró el daño y hemos considerado ajustada esa cantidad.
Pero esa celeridad no es lo normal. El abogado Damián Vázquez, adscrito a los servicios jurídicos de la Asociación El Defensor del Paciente aquí en Málaga, nos ha contado que la Administración puede tardar hasta 5 años en responder, a veces para desestimar la reclamación que ha hecho el usuario. Cada año la asociación tramita aquí en Málaga varios cientos de denuncias de usuarios. Estamos hablando de muchos datos, Carmen Cerván.
El año pasado fueron más de 700 denuncias por supuestas negligencias médicas o errores de diagnóstico. A la espera de cerrar las cifras de ese 2023, en unas semanas, ya nos confirman que este año se han incrementado las denuncias. Uno de los motivos, según el abogado, es que el paciente está cada vez más concienciado.
Tienen más concienciación a la hora de reclamar, es decir, que si ya ven algo, nuestro consejo, que vean alguna irregularidad, una falta de atención adecuada, una lista de espera, nuestro consejo incluso es que directamente en el propio hospital o en el centro de salud donde estés, presentes esa ya reclamación. Y si es un caso ya más grave de negligencia médica, pues acuda a un abogado especializado o, como Vázquez Abogado, la Asociación del Defensor del Paciente, en la que te van a poder ayudar o centrar o ver la viabilidad de ese caso.
Según el letrado Damián Vázquez, cada vez hay más denuncias de usuarios como consecuencia también del colapso que sufre la sanidad.
Eso es un campo de abono para posibles reclamaciones de negligencia médica o, como también estamos viendo, casos de tardanza o demora en los diagnósticos por esa saturación. Nosotros apoyamos a los sanitarios, lógicamente, sus reivindicaciones, pero hay una falta de medios total y eso supone negligencia. Por ejemplo, hemos notado también aumento en casos de cáncer, ¿no?, en la que una vez que se ha diagnosticado tarde y mal al paciente, incluso podía estar en estadio 4, es decir, prácticamente ya casi al final y con escasa posibilidad de tratamiento.
1:33 PM.
Se acerca la Navidad y con ella tres magos que traen regalos si te has portado bien. Y si no, también. Los cheques magos de Mercamueble. Llévate descuentos directos de 100, 200 o 300 euros en tus compras. Y además, 10 meses sin intereses con el transporte y montaje gratis. Vienen los cheques magos de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Cada día estás más joven. ¿No conocerás el secreto de la eterna juventud?
¿Mi secreto? Vivir cada día como si fuese el último. Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita mucho más. Si quieres una tranquilidad total, ten a Previsión Médica a tu lado.
La compañía andaluza de seguros de salud de toda la vida. De toda tu vida. Previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Si quieres comprarte una casa, un piso y necesitas el 100% de la hipoteca, a lo mejor el banco ya te ha dicho que no te la puede conceder, ni te preocupes. Tú llamas a Credialpes, agente Cofidis, y ellos se encargan de encontrar el banco que se adapte a ti, que acepte las condiciones de la hipoteca de tus sueños, la que tú necesitas. Ellos se encargan de negociar con el banco. Es muy fácil. Infórmate en ese teléfono que te voy a dar y que es gratuito. El teléfono de Credialpes, 900-234-235. 900-234-235. Te puedes pasar por sus oficinas. Están en calle Héroe de Sostoa, número 23, o consultar su página web credialpes.es. Bueno, hoy nos colamos con un poquito más tarde de lo habitual, pero siempre no queremos faltar a nuestra cita con nuestra farmacia de referencia. Quiero saludar a María José Rodríguez, que se encuentra en la farmacia Eloísa Molina. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien. Hoy el mensaje que queremos recordar y trasladar a los oyentes es la importancia de detectar los síntomas del ictus. Para eso lo primero que tenemos que hacer es definir, María José, ¿qué es el ictus?
Vale, pues mira, Mónica, el ictus es una enfermedad cerebrovascular, ¿vale?, que afecta a los vasos sanguíneos que suministran la sangre al cerebro. Esto ocurre cuando un vaso sanguíneo que lleva la sangre al mismo se rompe o está aponado por un coágulo o bien por otra partícula, por ejemplo, una placa de ateroma, lo que es del colesterol. Debido a ello, pues parte del cerebro no consigue ese flujo de sangre, de oxígeno y glucosa que se necesita y las células nerviosas de esa área terminan muriendo.
¿Hay factores que puedan aumentar esas posibilidades de padecer un ictus? Ya sé que me vas a decir hacer deporte, cuidado con el tabaco, el alcohol, tal. ¿Eso o podemos hacer más, podemos evitar otras cosas?
Hombre, sí, tienes que tener en cuenta que, como tú bien dices, esos son factores tanto intrínsecos como extrínsecos en la persona, ¿vale? Y fumar, padecer diabetes, enfermedad cardíaca, todo esto estaría dentro de la persona, ¿vale? Como tú me dices, pues estación del año, el consumo de drogas y el alcohol serían los que son de fuera. Hay que tener cuidado también pues con la tensión, la presión sanguínea, tener cuidado con la diabetes, llevar siempre lo mejor posible lo que son las patologías que podamos tener para evitar desarrollar esa otra que es más grave, como es el ictus.
¿Cuáles son los síntomas? O sea, ¿a qué deberíamos prestar especial atención? ¿Qué deberíamos reconocer que está pasando en nuestro cuerpo para decir, ojo, a ver si me está dando un ictus?
Sí, el ictus lo que tiene es que empieza rápido, súbito, y hay un desarrollo muy rápido. Y normalmente las lesiones cerebrales pues se ocurren en minutos. Entonces, dependiendo del tipo del área del cerebro en el que se haya visto afectada, puede desarrollar distintos síntomas. En el momento en que empecemos a notar, por ejemplo, adormecimiento o debilidad en la cara, ¿no? Como que a lo mejor al hablar vemos que un lado de la cara pues no lo movemos. También, por ejemplo, el brazo, la pierna, pero en uno de los dos lados del cuerpo normalmente, porque cuando se da el ictus afecta solamente a un lado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, confusión, dificultad para hablar o para entender, cuando a lo mejor no tenemos coordinación a la hora de andar, mareo, tenemos pérdida de equilibrio, podemos tener problemas de visión en un ojo o en los dos, dolores de cabeza, todo eso son síntomas que nos están diciendo que podemos estar padeciendo de un ictus.
Madre mía, ¿hay algo que podamos hacer para prevenir, para evitar que suframos un ictus?
A ver, siempre se puede hacer algo en mayor o en menor medida, ¿vale? Lo principal, lo más básico, lo que siempre se dice y la Sociedad Española de Neurología recomienda es llevar una dieta saludable, en la cual reduciremos las grasas saturadas, los azúcares, ¿vale? Mantendríamos el índice de masa corporal por debajo de 25, habría que realizar ejercicio de forma habitual y moderada, no fumar, también tener en cuenta que aunque no fumemos, una exposición pasiva al tabaco también aumenta la probabilidad de desarrollar o de tener un ictus. O sea, que las personas que están expuestas a sitios donde se fuma también pueden padecerlo, ¿vale? Moderar el consumo de alcohol y llevar, como te he dicho, sobre todo controlar también mucho la tensión arterial, ¿vale? De forma regular controlarla. Una persona normal que no haya sufrido un ictus con anterioridad puede considerarse una tensión arterial normal 14,90, mientras que una persona que es diabética, tiene otras patologías o con anterioridad ha padecido un ictus, debería de tenerla en 13,80.
Bueno, pues esos son valores que hay que tener en cuenta. ¿Hay diferencia en la tensión del hombre y de la mujer? ¿Los valores son distintos?
Hombre, depende también de como tú dices, del sexo. Puede influir, por supuesto, igual que el peso y otras patologías que se puedan tener. Uh-huh. Y la edad.
Y la edad.
Todos esos son factores que influyen, claro.
Bueno, pues síntomas que si detectamos podemos pensar, oye, nos está dando un ictus, nos vamos corriendo al centro de salud. María José Rodríguez, ella es técnico en la farmacia Eloisa Molina. A ella y a un montón de profesionales los encontráis en calle Fray Luis de León, número 14. Está esta farmacia abierta los 365 días del año, desde las 8:30 de la mañana a las 10 de la noche ininterrumpidamente. Y además en su página web están siempre disponibles dermalike.es. María José, muchísimas gracias. Si no gracias. Hablamos antes, felices fiestas.
Igualmente, gracias. Un saludo, Mónica.
Bueno, qué versión más bonita, ¿verdad? Del temazo de Laura Pausini. Por cierto, temazo es que te invitemos al cine, ¿verdad? Bueno, los amigos de Cinesur Málaga Nostrum, de lunes a jueves, para que veas la peli que quieras, en el horario que quieras, así son ellos en Cinesur Málaga Nostrum, lo que tienes que hacer es enviarnos un correo a málaga@cope.es, málaga@cope.es. En el asunto pones, me quiero ir al cine. Y entre todos los oyentes que nos escriban a lo largo del día de hoy, pues hacemos un sorteito y tres oyentes con sus tres acompañantes se van al cine. Así somos en Navidad espléndidos. Por cierto, hablamos ahora de nuestra mascota.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguro que has visto en redes sociales cómo una pareja pone al perro entre ellos y a una señal, cada uno, el hombre para un lado, la mujer para otro, sale corriendo. Y claro, el juego es saber con quién se va el perro, que no se espera que de pronto sus dos dueños se separen. A veces se va con él, a veces se va con ella. ¿Con quién sería el tuyo? Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
En tu caso, yo sé que tus 25 perros irían contigo.
Bueno, no sé yo. Tengo algunos perritos que igual sí iban con mi madre antes que conmigo.
Ah, sí. Oye, yo esto lo he hecho hasta tres veces y al final mi perro se va. Sí. Lo intentando ganar porque soy muy competitiva y queriendo ganar, pero no he ganado nunca. Las tres veces se ha ido con mi marido y pero el caso es que cuando el perro ve que tú sigues corriendo para el otro lado, como que se lo piensa, va contigo, pero ve que el otro se va para el otro lado, se va con el otro. ¿Eso significa que aunque él sea el líder, porque para él creo yo que mi pareja, mi marido, es el líder, en el fondo tampoco me quiere perder a mí de vista?
A ver, lo normal no es que se vaya con él porque él sea el líder. Será porque en algún momento pues ve que puede sacar más provecho y por eso prefiere irse con él, porque tenéis un vínculo parecido. Obviamente cuando estamos en familia pues cada uno desempeña una función como aquel que dice, pero yo creo que en este tipo de casos suelen irse con el que le genera más interés. Entonces en este caso yo diría que tu marido quizás lo consiente un poquito más que tú.
Sí.
Y por eso es probable que Popeye se vaya para él.
Claro, pues probablemente será eso, y que además si juegas con él un rato a la pelota y después le haces este juego, pues claro, pues así como no se va a ir contigo. En todo caso, esto es importante porque queremos hablar de cómo generar vínculos con el perro, porque todos queremos que nos quiera muchísimo nuestro perro. ¿Hay claves para generar esos vínculos con nuestra mascota?
Pues bueno, la primera clave es ser justos con ellos. Muchas veces pecamos las personas de que nuestros perros sean nuestros sacos de bolso emocionales, por así decirlo. Pues hoy estoy más feliz y hoy me vuelvo loco contigo y me tiro al suelo y te doy cariño. Hoy estoy enfadado por lo que sea y no le dedico tiempo al perro porque estoy pensando en mis cosas. Hoy estoy triste y me tumbo a que el perro me dé cariñitos porque lo necesito. Entonces, al final nosotros inconscientemente, y lo hace la gran parte de la gente, usamos a nuestros perros según cómo nos sintamos emocionalmente, de una forma u otra. Así que lo primero que tenemos que intentar es ser justos con ellos y que nuestras emociones no marquen el bienestar de nuestra relación, por así decirlo. De esa manera ellos siempre van a vernos como un apoyo, no van a tener esa inseguridad de a ver cuándo van a conseguir una cosa, cuándo van a conseguir otra, sino que siempre van a saber que las cosas son de la misma manera. La siguiente gran clave, que es la que yo me apoyo para generar vínculo con mis perros y con los perros complicados que me vienen para trabajar con ellos, porque muchas veces los casos que nos vienen con agresividad, pues lo primero que tengo que hacer es desarrollar vínculo con ellos para poder incidir en la conducta, es ser resolutivos para ellos, que ellos vean que cuando no pueden resolver algo por sí mismos, pueden apoyarse en nosotros para que se lo resolvamos nosotros. Algo tan simple como ir por la calle y que otro perro se ponga a ladrarle y en el momento en el que el otro perro se ponga a ladrarle nos pongamos nosotros en medio. Algo tan simple como que el perro lo tengamos atado a una correa y se enrede en algún sitio y nosotros vayamos y lo soltemos. Eso es algo de lo que yo me apoyo mucho, mucho, mucho aquí. Y luego el resolver situaciones. Yo cuando viene algún perrito nuevo a casa, una de las cosas que hago a través de la manada es aprovecharme de que cuando te vienen 20 perros de golpe, pues obviamente no sabes lo que va a pasar y te genera inseguridad. y yo entro con el perrito con el que vaya a trabajar y lo que hago es empezar a quitarle los perros. Y este perrito ve que soy yo el que está consiguiendo que no le pase nada, que el ambiente esté todo controlado y que es lo que hace, pues generar apego conmigo. Y aparte de ser justo y de ser resolutivo, obviamente, pues el darle las cosas que ellos necesitan, el jugar con ellos es súper importante. Una de las formas en las que más vínculo podemos conseguir con ellos es sentando una buena base en el juego, hacerles disfrutar con nosotros, porque así se desestresan un montón. El darles cariño, pero no de forma desproporcionada, sino darles el cariño que necesitan en cada momento. El marcar límites, pero ser permisivos en algunos momentos. Es decir, un perro que, por ejemplo, nunca se puede subir al sofá, pero los viernes o los lunes me echo la siesta con él en el sofá y es el único momento en el que tiene acceso al sofá, pues el hecho de que haya un límite marcado sobre eso y que en un momento dado eso lo pueda romper estando conmigo, también ayuda a que genere lazos con nosotros. Y bueno, el dormir en el mismo sitio es algo que también usamos nosotros mucho. Igual que te digo que para perros que son malillos, uso el tema de ser resolutivo, como ponerle una correa larga, esperar a que se enrede en algún árbol y ir yo a soltarlo. Con perros que son muy miedosos, lo que busco es metérmelos en la cama y que acaben viéndome a mí, relacionándome con un lugar de descanso, por así decirlo. No te haces una idea de la diferencia que hay en el vínculo que tengo yo con los perros que duermen conmigo en la cama que con los perros que duermen en el salón o que duermen fuera. Es increíble, y yo que tengo muchos perros puedo notar esa diferencia. Así que en resumen, ¿cómo puedo generar vínculo con el perro de una forma fácil? Siendo resolutivo para él, siendo justo para él, intentando que nuestras emociones no afecten al desarrollo de nuestra convivencia, jugando con él todos los días, dedicando tiempo a jugar con él, ser cariñoso con ellos, y luego respetar eso, los espacios de descanso para compartirlos de vez en cuando, y las zonas que estén limitadas poder compartirlas también de vez en cuando. He puesto el ejemplo del sofá, pero otro ejemplo puede ser el no dejar que nunca entre a la cocina, y una vez de vez en cuando pues llamarlo, dejar que entre, montarle una fiesta dentro y darle un trocito de algo rico de la nevera que no le demos habitualmente. Pues va a vernos como algo de mucho valor.
Claro, porque además que entra a la cocina porque se lo permitas ese día, los perros son suficientemente listos para saber que, aunque lo intente otra vez, no entres y ya no entrará. O sea, que porque le hagas tengas esa permisividad durante un día o una vez a la semana, no significa que el perro ya vaya a estar haciendo lo que quiera, ¿no?
Exacto. Vaya, yo el ejemplo lo pongo en los perros que duermen conmigo. Mis perros saben, antes de dormir conmigo en la cama, yo les enseño a no dormir en la cama. Cuando saben no dormir en la cama, entonces les enseño, les doy permiso para dormir conmigo en la cama. Entonces, si yo algún día no me apetece dormir con los perros, pues estoy malo, con fiebre o por lo que sea, yo digo abajo y abajo es abajo. Ya no tengo que estar repitiéndolo toda la noche. Entonces, los perros al final, cuando tienen un límite bien marcado, pues no hay problema en que nos lo saltemos, porque saben después realmente lo que significa ese espacio para ellos en relación a la convivencia con nosotros.
Qué bueno, pues son claves muy útiles para generar vínculo con nuestro perro. Por cierto, Adrián, ¿los perros de verdad duermen toda la noche?
Pues fíjate que es una pregunta muy curiosa y que justamente ayer, aunque pueda sonar un poco raro lo que voy a decir, pensé en ponerme una cámara en el cuarto para grabarme yo durmiendo, para valorar qué perros son los que se quedan toda la noche quietos, cuáles cuando yo me muevo se mueven, cuáles cuando ladran los perros de fuera se levantan, cuáles no. Y mira, lo voy a grabar y te lo voy a contar.
Vale, porque tú, si se levanta un perro, si se mueve, tú no te despiertas, si ladra uno, ¿tú de verdad que caes a la cama y no te despiertas nada o qué?
Yo no me entero. Es curioso porque después voy a la ciudad y a lo mejor a casa de mi abuela o a casa de algún amigo o algo que pase en coches por debajo de su casa y me cuesta un montón de trabajo dormir, pero luego estoy aquí y los ladridos no me despiertan. Mi cerebro yo creo que...
Está acostumbrado.
Está acostumbrado ya a los ladridos.
Él es Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias a ustedes, como siempre.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Málaga. Ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen, la nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Y recuerda, solo en The Singular Kitchen la encimera siempre de regalo. Y ahora, por inauguración, la placa de inducción también de regalo. Te esperamos en calle Hilera 9.
Descubre el miércoles 20 de diciembre en Farmacia Eloísa Molina el método Gema Herrerías para conocer las rutinas de belleza más adecuadas a tu piel. Descuento, regalo, sorteo y cóctel. Imprescindible pedir cita al 952 65 41 74, 665 04 68 85 o por Instagram a @farmaciaeloisamolinamálaga. Estamos en Málaga, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín.
El Ayuntamiento de Torremolinos, a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI Avante Torremolinos, dispone de una subvención de más de 6 millones de euros de fondos FEDER para ser una ciudad más sostenible, tecnológica y accesible. Torremolinos, más ciudad, más Europa. Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, una manera de hacer Europa. Ayuntamiento de Torremolinos.
Para maridar, nada mejor que Chinitas. El vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodegas Santander. Taquira, Chinitas.
Se acerca la Navidad y con ella tres magos que traen regalos si te has portado bien. Y si no, también. Los cheques magos de Mercamueble. Llévate descuentos directos de 100, 200 o 300 euros en tus compras. Y además, 10 meses sin intereses con el transporte y montaje gratis. Vienen los cheques magos de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Bueno, a la una de la tarde comenzaba el sorteo de Copa para el Málaga, eliminatoria que se va a jugar en el primer fin de semana del mes de enero. Y el Málaga, como ya decíamos antes, tiene rival que es de primera, Javier Bautista. Al final, buenas tardes de nuevo. ¿Qué equipo nos ha tocado?
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Bueno, se puede decir que el gozo en un pozo, porque la gente quería Málaga, el Madrid y el Barcelona, no ha podido ser, y le ha tocado la Real Sociedad. El equipo vasco, por cierto, tiene mucha vinculación con Málaga, porque mira, el Málaga tiene dos jugadores que han jugado en la Real, Lucas Angali y Gaby Londo, que luego lo van a poder escuchar a partir de las 3 de la tarde, y el director deportivo del Málaga, Loren Juarros, es un mítico exjugador de la Real. Es un partido que suena a primera división, lo han dicho todo el mundo. Málaga-Real Sociedad se ha jugado un montón de veces aquí en Málaga. Bueno, el partido se va a jugar en la Rosaleda, entre el 6 o el 7, todavía por aquello de la tele no está confirmado, y como digo, se va a jugar en la Rosaleda, así que ni el Sevilla, ni el Betis, ni el Madrid, ni el Barcelona, la Real Sociedad no está mal, pues así que vamos a ver si el Málaga le puede meter mano al equipo de Donostia, Mónica.
Bueno, pues seguro que sí, esperemos que sí, vamos a ser muy positivos. Javi, a las 3 sí. Todo el deporte, gracias.
Venga, a las 3, un abrazo, gracias, hasta luego.
Bueno, hoy martes el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga sigue con el homenaje al cineasta malagueño Pedro Tembury, al que tuvimos la pasada semana con la proyección de varios cortos suyos. Cuando hablamos de actividades culturales de la universidad, lo primero que hago es saludar a Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Hola, Mónica García, muy buenas tardes.
Mañana miércoles, exactamente, el Contenedor de la UMA acoge una curiosa experiencia. ¿De qué se trata?
Pues se lleva por título Santas, Diosas y Brujas. La puesta en escena se basa en la Odisea y la historia se desarrolla en 60 minutos, desde el prisma de tres de sus personajes femeninos más importantes. La obra se adereza además con música en directo de un especialista en instrumentos de origen turco.
Bueno, uno de los responsables de este montaje es Manuel Collado. Manuel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, la Odisea es un clásico. ¿Qué vuelta de tuerca le habéis dado a esta puesta en escena?
Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido coger a tres, como ha dicho el compañero, tres de los personajes femeninos más importantes de la Odisea, de la vida también de Ulises, que es el protagonista, y pues darles a ellos todo el foco. Le damos a ellas todo el foco y también tenemos un personaje extra, que es Atenea, la diosa que en cierto modo avaló a Ulises en la guerra de Troya, que lo protegió, y ella es la narradora y el eje discursivo. Entonces, pues tenemos, además de Atenea, pues a Penélope, a Calipso y a Circe, ¿no? La santa, la diosa y la bruja.
Ah, eso te iba a decir, digo, algún efecto tiene que tener eso de santa, claro, diosa y bruja. Te iba a decir, ¿quiénes son Penélope, Calipso y Circe, no?
¿Quién las interpreta o quién?
No, ¿quiénes son en la obra? Porque claro, no, bueno, serán las... En fin, algún giro habéis dado, ¿no?
Claro, Penélope es la mujer de Ulises, la que lo espera durante 20 años después de que termine la Guerra de Troya, de una manera muy paciente. Entonces, pues eso tiene esa representatividad o ese arquetipo de la santa o de la mujer que espera. Pero bueno, le damos un giro al final y adelantamos que tiene una pequeña rebelión, ¿no? Luego después, otro arquetipo sería el de la diosa, pues sería Calipso, que fue pues un affair que tuvo Ulises en su viaje de vuelta, y bueno, que era pues una hija de Poseidón, y tiene pues ese encuentro con ella, y también pues representa otro tipo de arquetipo también, de objetización de que a lo largo de la historia el hombre ha hecho de la mujer. Y en el último momento pues tiene la satanización de la mujer, ¿no? Circe, la bruja, que en su isla pues acogió también a Ulises y convirtió a sus compañeros en cerdos. Y bueno, también exploramos un poco ese arquetipo de personaje y le damos también otro giro más, también mucho más reivindicativo y más actual, ¿no? Dentro del prisma de ese feminismo que tanto está haciendo por reivindicar la posición de la mujer en una sociedad que normalmente pues la ha enclaustrado.
Más allá del factor reivindicativo, es una obra que de alguna manera pone en escena actualidad de la que estamos viviendo permanentemente a pesar de los años que han pasado sobre ella.
Sí, es que lo que hacemos es cogerlos como excusa para hablar de muchas cosas actualmente, ¿no? Partimos todo el rato de ese eje que sería la Odisea para hablar de que al final es una historia universal para poder hablar de cosas actuales.
Bueno, pues Santas, Diosas y Brujas podemos verla mañana en el contenedor cultural de la UMA a partir de las 8 de la tarde con entradas a 3 euros.
Un matiz, Mónica, si me permites, que al final... Claro, ha dicho compañero que nuestra idea desde el principio era pues mantener a nuestro músico que tocaba instrumentos de origen turco, pero al final no ha podido desplazarse desde Barcelona hasta aquí, hasta Málaga, y hemos contado con un oriundo de Málaga, con Matías Murillo, que muchos lo conocerán por la Polivalente, es uno de los dueños, y que también es pues, un gran músico y un gran especialista en hacer foley, y bueno, no será todo... no tendrá ese matiz turco, pero tendrá también un elemento muy positivo a nivel musical.
Muy bien, pues además siendo de la tierra, como que fenomenal. mañana a partir de las 8, entradas 3 euritos con la consumición incluida. Allí estará muchísima gente para aplaudir. Manuel Collado, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias,
suerte. Chao. Pedro, ¿alguna recomendación más para esta semana en el contenedor de la UMA?
Pues una para el jueves, el concierto de la artista malagueña Red Apocalipse, que es pianista, compositora y cantante, y que presenta un evento con canciones propias y versiones de diferentes géneros, en el que, por cierto, el público puede participar, diseñado para todas las edades, digo, el espectáculo. La cita 8 de la tarde, el jueves, repito, en el contenedor, las entradas 3 euritos.
Bueno, pues actividades, el contenedor de la Universidad de Málaga. Universidad de Málaga que hoy está pues a todo tren, porque se vuelve a repetir la segunda vuelta, se hace una segunda vuelta de las elecciones, a ver quién sale a las 8 de la tarde, se cierra la votación, en unos minutos conoceremos, a partir de esa hora, de las 8 de la tarde, quién es el nuevo rector de la Universidad de Málaga. Mañana, sin duda, te lo contaremos y hablaremos con el ganador. Gracias, Pedro.
Adiós.
Hasta la tarde, que sabes que tienes programa, ¿no? Como todos los días, de 4 a 5.
Sí, no me acordaba.
Buenas tardes, Málaga, vale, no te acordabas, dice. Gracias, Pedro. Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda, a las 2:20 te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia en este martes 12 de diciembre. A las 3 de la tarde llegará el deporte de Málaga y a las 4, Pedro González te dará la buenas tardes, Málaga. La radio nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.